Son las 8, las 7 en Canarias. Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes, así que todos los días a esta hora así.
Hola, me llamo Mar, tengo 3 años y aplaudo a los médicos y no cuida con el coronavirus. No llevan capa, llevan bata. Esa es la mejor duda para escuchar de la radio.
Soy conductora de autobús, así que os escucho mucho tiempo. Lo primero que quiero hacer cuando acabe todo esto es ir a por mi hija y comérmela viva, comérmela enterita, a besos. Soy madre separada, comparto una custodia compartida y todo esto nos pilló estando la niña la semana con su padre. Entonces, por responsabilidad decidimos renunciar a nuestro periodo de visitas, a sacarla de donde esté. Con el padre está bien, así que, no sé, la previsión de verla será de un mes, 2 meses, no sabemos cuándo acabará esto, pero lo primero que voy a hacer es eso, salir corriendo y romperla a besos y abrazos y a mirar su carita y olerla.
Hola, soy Ainhoa, estudiante de segundo de bachillerato internacional, preocupada por Bilbao y agradecida por el trabajo que están haciendo los profes desde casa para que a nosotros no nos vaya demasiado mal. Por eso, esto es una buena hora para estudiar y escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Lo dicho, hasta que esto termine, vamos a enfocar la linterna hacia nuestros héroes. Quinto día de confinamiento, tercer día laborable, queda menos. No sabemos cuánto, no podemos garantizar cuándo, pero de esto se sale. Mira, te voy a poner un ejemplo allí donde empezó todo. Verás, la pandemia surgió en China, a finales del año pasado, aunque nos enteramos después. Desde Wuhan, poco a poco se fueron extendiendo los contagios, primero a toda China, luego al sur de Asia, más tarde por el mundo entero, hasta hoy. Las autoridades chinas tardaron en tomar medidas, pero lo acabaron haciendo. Decidieron confinar a la población cumpliendo estrictas cuarentenas, cuarentenas que han dado sus frutos, ahí están los números. En Shanghái, nos vamos a ir hasta Shanghái, allí la vida cotidiana se abre paso. Una ciudad de 25 millones de habitantes que ha estado paralizada durante semanas. Bueno, pues van despertando. Las tiendas, los bares, las cafeterías reabren poco a poco. Dicen que aproximadamente hay un 60% de servicios en marcha. Lo dicho, nos vamos hasta Shanghái. Sergio González es un español que vive, trabaja en esta capital financiera del mundo. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas madrugadas para ti, amigo.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué hora es en Shanghái, Sergio?
Pues son ahora mismo las 3 de la mañana.
¿Te habías acostado y te hemos hecho levantarte o vas de empalmada?
No, me había acostado y me he despertado para estar con vosotros un rato.
Joder, tío, pues doblemente gracias, Sergio. Sergio es director de la oficina del Corte Inglés en Shanghái. Oye, ¿cómo es el ambiente? Hazme una foto de cómo es la ciudad ahora, tal día como esta semana ya.
Pues hoy, esta semana, hemos vuelto bastante a la normalidad. Ya se empiezan a ver atascos en la calle, que son muy típicos aquí en Shanghái por toda la gente que hay. Ya se empieza a ver gente en la calle. Este fin de semana pasado fue el primer fin de semana que paseando por la calle veías gente dando una vuelta por el río de Shanghái, disfrutando del tiempo que ha hecho el fin de semana. Está poco a poco volviendo toda la normalidad después de unos meses muy duros que hemos tenido que pasar aquí.
¿Cuánto de duros? Lo digo porque aquí acabamos de empezar y a buen seguro vamos a vivir algo parecido, Sergio.
Sí, bueno, pues aquí lo que estáis viviendo ahora mismo en España, pues nosotros lo vivimos en enero, el 23 de enero, creo que fue cuando saltó todo y cuando el gobierno chino impuso el confinamiento de la población en sus casas. Y bueno, pues es un choque muy fuerte porque Shanghái es una ciudad muy viva, muy que no duerme, está continuamente gente en la calle y ver calles vacías, sin tráfico, sin todos los comercios cerrados, todos los restaurantes cerrados, todas las zonas de ocio cerradas, pues es muy duro. Y luego estar en casa sin salir, pues todo el tiempo que tuvimos que estar nosotros, pues se hace pesado. Y luego encima, para todos los que vivimos aquí, pues la falta de comunicación o de entendimiento que tenemos de las medidas que estaban poniendo, de qué se estaba haciendo y de si todo lo que estaban diciendo era verdad, no era verdad.
Claro.
El estrés de estar lejos de casa y no saber muy bien qué es lo que está pasando y qué acción tienes que hacer para lo mejor para tu familia.
En cualquier caso, Sergio, si hubiera que transmitir un mensaje, por supuesto, de gravedad y de importancia, ¿el mensaje es que se sale de esta?
Sí, nosotros estamos saliendo. Gracias a que la gente ha estado siguiendo las instrucciones de las autoridades, gracias a que la gente se ha tomado muy en serio el confinamiento en casa y ha evitado los contactos con la gente, pues al final el número de contagiados desciende y poco a poco las medidas de las autoridades se van haciendo más leves.
Oye,
aquí en... Sí.
No, perdóname, decías, ¿aquí?
No, que aquí en Shanghai poco a poco, semana a semana, pues han ido liberando cosas, han ido haciendo las medidas más sencillas y hasta más o menos esta semana, que podemos decir que es la primera de más o menos normalidad dentro de lo que estamos pasando.
Aparte del trabajo diario, claro, hay que recordar que China exporta un montón de cosas y que el Corte Inglés es un cliente fundamental para ese mercado chino, que es donde compramos todos nosotros, por cierto, aquí en España. Creo que estáis organizando con vuestras plataformas y vuestros sistemas envíos de material sanitario de ayuda hacia España, hacia Europa, Sergio.
Sí, nosotros hemos estado esta semana, desde principios de la semana, organizando unos pedidos y un envío de mercancía de material sanitario a España, que va a salir seguramente este fin de semana. Estamos ahora mismo planteando toda la parte logística del envío y el proveedor del Corte Inglés de mascarillas quirúrgicas está empezando a entregar la mercancía. Y por otro lado, todos nuestros proveedores se han preocupado mucho por la situación que tenemos en España y estamos recibiendo una gran cantidad de donaciones de los proveedores en la oficina. Y la idea es sacar todo este material que estamos recibiendo en la oficina, sacarlo a España en forma de donación.
Qué bueno.
Seguramente será también el fin de semana.
Qué bien. Oye, y ya para terminar, Sergio, te dejamos seguir descansando. Un mensaje. Te está yendo toda España, buen seguro que gran parte de tu familia, Sergio. Un mensaje.
Bueno, pues el mensaje es que de esto se sale, que hay que hacer caso a todas las indicaciones que están dando las autoridades y los expertos en España sobre qué hacer y qué no poder hacer. Es muy importante que hay que ser muy paciente porque cuando no estás habituado a estar tanto tiempo en casa sin salir a la calle, se te puede hacer duro. Hay que ser muy paciente y con la vista de que se sale de esto, que pronto se verá que todo se ha pasado, que hemos conseguido vencer al virus. Y ahora que está muy famoso el hashtag en España, yo me quedo en casa, yo diría yo me quedé en casa. Así que yo creo que todos podemos conseguirlo.
Seguro que sí. Sergio González, director de la oficina del Corte Inglés en Shanghái, en China. Gracias por atendernos, amigo, por despertarte y ala, a la cama.
Bueno, muy bien, muchas gracias y un saludo a todos.
Un abrazo, Sergio, muchísimas gracias.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 18 de marzo.
Y lo primero, Ángel, como cada día, son los datos de la evolución del coronavirus en España.
El número de fallecidos se acerca a los 600 y el de afectados a 14.000, según el último balance de Sanidad. En los próximos días, la cifra de infectados podría dispararse porque van a comenzar a hacerse de forma inmediata pruebas rápidas a todos los que presenten incluso síntomas leves.
Preocupación por el aumento de fallecidos en residencias de ancianos.
La Fiscalía ha abierto una investigación al centro en el que ayer murieron 17 personas. En las últimas horas se han producido medio centenar de fallecimientos en residencias de Madrid, Barcelona, Tomelloso, Vitoria, Valencia o Soria. La patronal reclama el envío urgente de equipos de protección.
El rey se va a dirigir dentro de menos de una hora a todos los españoles.
Sí, mensaje de Felipe VI que te ofreceremos en directo en La Linterna a partir de las 9. Esta tarde el rey se ha reunido con Pedro Sánchez y el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus.
Y por la mañana Sánchez ha comparecido ante un congreso semivacío para advertir de que lo peor está todavía por llegar.
Apenas 30 diputados le han escuchado anunciar que cuando todo pase presentará unos presupuestos de reconstrucción. Casado le ha dicho que no está solo, apoyo que también ha recibido de Vox y de Ciudadanos. Rufián, sin embargo, con amigos así ya se sabe, le ha reprochado la falta de previsión y le ha advertido de que ya habrá tiempo, comillas, de ajustar cuentas un poco más y le dice que mire el líquido de frenos. Es impresionante. Bueno.
La Guardia Civil requisa casi 69.000 mascarillas, 5.000 gafas y 6.000 guantes protectores.
El material será puesto a disposición de las autoridades sanitarias. La mayor parte de estos productos se han intervenido en los aeropuertos de Madrid, Gran Canaria, Santiago y en el puerto de Gijón.
Los 27 respaldan la inversión de 37.000 millones de fondos europeos en la lucha contra el coronavirus.
El plan propuesto por la Comisión Europea debe ser aprobado ahora por el Europarlamento. Los Estados miembros podrán utilizar esos fondos para reforzar sus sistemas sanitarios, ayudar a pymes, a los trabajadores en paro. A España le corresponden 4.145 millones de euros.
Exteriores pide no viajar, salvo que sea estrictamente necesario, y ayudará a los españoles en el exterior en su regreso a casa.
La ministra González Laya ha asegurado que ningún español se va a quedar atrás, pero también ha pedido responsabilidad a los que se han ido como turistas y no se han registrado. Les recomienda que se pongan en contacto con los servicios consulares.
El Reino Unido cerrará los colegios a partir del viernes.
Solo podrán asistir los hijos de trabajadores esenciales como sanitarios, policías, repartidores y asistentes sociales. Estados Unidos ha cerrado la frontera con Canadá, salvo para el comercio. Portugal ha declarado el estado de emergencia a partir de esta medianoche e Italia roza los 3.000 muertos con 475 más en solo 24 horas. Se acerca al número de muertos de China.
El Festival de Eurovisión también se ha cancelado a causa del avance del coronavirus.
La Unión Europea de Radiodifusión ha explicado que se han visto obligados a tomar esta decisión por la incertidumbre creada por la expansión del COVID-19 y las restricciones impuestas por muchos países. Es la primera vez en 65 años que este festival se cancela.
Ha absuelto uno de los exjugadores de la Arandina y rebaja de la pena para otros dos.
Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que califica los hechos como un delito de abuso y no agresión sexual. Como atenuante se ha apreciado la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima. Recordemos, era menor en el momento de los hechos. Y nos queda algo de deportes, Mamen.
Pues siguen apareciendo casos de coronavirus en el fútbol español. Hoy hemos conocido 15 positivos en la plantilla del Alavés, entre ellos 3 miembros del primer equipo. Además, el presidente del Comité Olímpico Español ha pedido al gobierno que permita a los deportistas salir a entrenar mientras no se aplacen los Juegos de Tokio, como pide Alejandro Blanco. Y hace unos minutos se ha anunciado que los circuitos masculino y femenino de tenis profesional suspenden la temporada hasta el 7 de junio.
¿Qué tiempo nos espera mañana para ver desde la ventana o el balcón, Belén Montes?
Para ver de la ventana o el balcón o para tender la ropa, que es muy importante que si hay que poner lavadoras haga calor y que se pueda tender fuera de casa.
Mira tú qué apañada.
¿Has visto?
Muy bien.
Pues sí, mañana jueves la situación meteorológica mejorará en todo el país, Ángel. Disfrutaremos de sol en general, aunque no se descarta que se acumulen nubes en el sur de Andalucía, este de Castilla-La Mancha y también en la región de Murcia. Así que ahí la colada, mejor esperar un poquito. Tampoco se descartan los bancos de niebla matinales en el extremo norte peninsular y habrá fuerte viento en el área del estrecho litoral de Alborán y también en las Islas Canarias.
Nos queda una cosita más. Cada día que pasa es más habitual ver a los efectivos de la UME por las calles de muchas ciudades y localidades de España. La Unidad Militar de Emergencias está concretamente en 48, eso sí, ni en el País Vasco, ni en Cataluña, ni Navarra, por cierto. 2.600 militares de los tres ejércitos trabajan desinfectando infraestructuras e instituciones donde se concentra la gente y controlando que los ciudadanos se queden en sus casas. Manuel Ángel Gómez.
El comandante Álvarez Viana, jefe de la unidad de intervención de la UME en Canarias, nos cuenta que van por las poblaciones grandes, medianas y pequeñas, realizando labores de vigilancia y aclarando dudas a los residentes.
Por mucho que se repita, siempre hay personas que tienen sus dudas y bueno, nosotros vamos aclarando, vamos diciéndole todo lo que puede hacer, todo lo que no debe hacer.
Dice que la gente está colaborando mucho y en general cumple con las reglas del estado de alarma.
La población está aquí muy colaboradora, no hemos tenido grandes problemas para nada y todo lo contrario, yo veo a la población muy concienciada.
Encerrados en casa reaccionan con curiosidad cuando los militares pasan por sus calles.
Se ve como la gente se asoma por sus balcones y en sus ventanas, sacan los móviles, nos quieren grabar y nos preguntan y desde sus viviendas, ¿no?
En las zonas donde hay turistas, la UME difunde sus mensajes también en inglés, francés, italiano y alemán para que la información llegue a todos.
Por cierto, fíjate, me cuentan, y es verdad que están mucho más preparados para lo que sea necesario, ¿eh? Fíjate, hay, por ejemplo, unidades logísticas, como en Valladolid, la LOG 61, que están listas para dar apoyo con material tipo tiendas, vehículos para transporte, material sanitario, material para apoyo de montaje en hospitales de campaña. Todo esto, ojo, no solo aquí, en toda España. Ojalá no tengan que hacerlo, pero ahí están. Lo siguiente en La Linterna Confidencial.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Es miércoles, información confidencial en La Linterna, hoy con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis? Pues aquí en la distancia, ya sabes.
Oye, en algo menos de una hora comparece el rey Felipe VI para dirigirse a la nación por la crisis sanitaria, se supone. Claro, pero ha habido muchas noticias en las últimas fechas referidas a esa ruptura literal con su propio padre. La renuncia a cualquier herencia, en fin, la verdad es que ha sido bastante duro y hasta bastante histórico. Vamos a hacer un quién es quién, ¿te parece?
Me parece.
¿Quién es quién y qué se está investigando, Reque?
Bueno, pues vamos a ver, lo primero que hay que dejar claro es que el rey Felipe no está siendo investigado, ni tampoco hay visos de que vaya a ser considerado sospechoso de nada, y el rey emérito, Juan Carlos I, tampoco está investigado de momento, pero sí personas de su entorno, por un presunto lavado de dinero. Las pesquisas más avanzadas en este momento, por lo que ha trascendido, las lleva un fiscal suizo que se llama Yves Bertossa. Bueno, pues preguntando un poco quién es este señor, nos dicen que es un investigador que es joven y que al menos en Suiza tiene fama de verso suelto, un investigador pues impredecible, uno de estos investigadores sin miedo a meterse en charcos.
Ajá. Hablamos de dos sociedades offshore, una creada en Panamá, 100 millones de dólares dicen que recibió de Arabia Saudí, otra del primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, que dice que la usaba para pagarle vuelos privados a Juan Carlos.
Eso es, ambas fueron fundadas cuando Juan Carlos era rey todavía en ejercicio. Son las fundaciones en las que tanto el rey emérito como Felipe VI figuran como beneficiarios, que es, bueno, la información que, como sabes, salió el sábado pasado en el Telegraph, el medio británico. La Casa Real informa de que el actual jefe del Estado nunca supo nada de todo esto, y por eso, cuando se enteró, decidió marcar distancias con su padre.
Aparecen en esta historia nombres como los de Arturo Fasana, Dante Canónica, Guido Meyer. ¿Quiénes son?
Pues vamos a ver, Fasana, Canónica, Meyer son los creadores de estas fundaciones investigadas. Son viejos conocidos de la afición, Ángel. Las autoridades españolas les consideran habituales en eso de crear estructuras ficticias en paraísos fiscales. Fasana, no sé si recordarás, ya fue investigado en la trama Gürtel por ser el gestor de las cuentas en Suiza del cabecilla de Francisco Correa.
Lo tiene
luego
todo.
Sí, no, claro, es que son nombres y son personajes que se repiten dentro de estas investigaciones por blanqueo en paraísos fiscales. Luego Dante Canónica también declaró como testigo en la instrucción del caso. Ajá. Y bueno, gestionaban la llamada cuenta Soleado en Suiza. Para que te hagas una idea, la cuenta Soleado es algo así como el gran unicornio, ¿no?, para los periodistas de investigación. Se trata de una cuenta en la que siempre se creyó que tenían su dinero algunas de las mayores fortunas españolas, pero el nombre de todos sus clientes jamás ha trascendido.
Oye, ¿qué papel juega Corina Larsen, la que en su día se definió como amiga entrañable del rey Juan Carlos?
Pues juega un papel central. Vamos a ver, en 2015 Corina mantuvo una cita con el omnipresente comisario Villarejo, que como siempre grabó la reunión y luego acabó publicada en la prensa. Corina dijo en aquella cita que el rey tenía dinero en Suiza y que tanto su primo Álvaro de Orleans como Dante Canónica eran sus testaferros. Bueno, también dijo que empresarios españoles habían cobrado comisiones por el contrato del AVE a la Meca que se llevó una UTE de empresas españolas. Y fueron esas revelaciones las que sirvieron de punto de partida para esta investigación que se sigue a día de hoy en Suiza.
Fueron los abogados de Corina los que avisaron por carta a la Casa Real de que Felipe VI figuraba como beneficiario. Eso lo hemos sabido, no sé si literalmente, en el comunicado del pasado fin de semana, ¿no?
Eso es lo que avanzaba, o lo que desvelaba ese comunicado, una de las grandes novedades de ese comunicado. Lo que decían es que había sido el propio despacho de abogados que lleva a Corina. Hay que recordar que Corina hace aproximadamente un año ya hizo una declaración jurada donde afirmaba tener mucha información sobre la Casa Real, ¿no? A esto se le suma que esta ex amiga del rey mantiene una denuncia de que el jefe del CNI, del ex jefe del CNI, Félix San Roldán, trató de robarle esa documentación comprometedora sobre la monarquía y que incluso la amenazó personalmente. Mm. Y estos hechos pueden abrir otro frente judicial en Reino Unido donde reside Corina.
Y a todo esto, para terminar, Reque, ¿qué es lo que se está investigando en España?
Pues los audios de Corina con Villarejo llevaron a la Audiencia Nacional a abrir una pieza separada dentro de la gran macrocausa, que es la del caso Villarejo, ¿vale? por las actividades del comisario. Pero fue una de las pocas piezas que se abrió y se cerró casi en tiempo récord, al entender que el rey emérito era inviolable. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción sí se quedó con esa parte que hacía referencia al presunto cobro de comisiones de los empresarios españoles. Y desde entonces, los investigadores españoles y el fiscal suizo Isbert Tosa permanecen en contacto constante, comparten sus avances. En fin, Ángel, que esto es, por así decirlo, el principio de una historia que ya se ha destapado del todo, pero a la que aún le quedan muchos capítulos.
Seguimos informando, que esto va a dar mucho de sí, seguro. Gracias, Reque.
Seguro, un abrazo a todos.
Adiós,
chao.
Alejandro, chao. Qué bien suena esto de los Pretenders, ¿verdad, Belén?
Bueno, cuando lo aprendas a pronunciar, pues igual suena mejor.
¿No? A ver, ¿cómo se dice?
No, no es mi cometido ya decirlo.
No, dilo, lo dijiste ayer.
No,
dilo,
no,
a ver.
No.
A ver. Sí, no, dilo, venga.
Pretenders.
¿Ves? Lo he clavado. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez primero, Belén Montes.
Hoy en el Congreso se ha vuelto a referir a la delicada situación económica que atraviesa España por el coronavirus.
2020, señorías, no tendrá 12 meses, sino 10 o incluso 9. Si consiguiéramos sostener en el tiempo que dure la crisis los niveles de empleo y la estructura productiva sin daños graves, irreparables, al final de aquella se produciría una recuperación rápida, incluyendo un posible efecto rebote que acelerará la actividad.
Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias Sanitarias.
En breve comenzarán a hacerse pruebas del coronavirus a todos aquellos que presenten síntomas leves, algo que hasta ahora no estaba ocurriendo.
Vamos a empezar inmediatamente. No le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
Este sonido es muy emocionante, ya verás. Es Javier Marión, director de Sanidad Pública en Aragón.
Hoy se ha emocionado al informar sobre la donación de mascarillas que están recibiendo por parte de los ciudadanos, tanto que no ha podido seguir.
La situación, que durante el fin de semana ha sido bastante crítica, se ha mejorado bastante con las donaciones que hemos tenido de empresas universo. Perdón.
Ya continúo yo.
La verdad es que el hombre no me extraña. Qué tensión tiene que estar viviendo, seguro. Gerardo es capellán en un hospital y ha pasado por el espejo de COPE.
Ha explicado que afronta su trabajo con preocupación, pero también con serenidad.
No somos héroes, sino que estamos trabajando como el resto del personal del hospital, intentando hacer lo que siempre hemos hecho, que es acompañar y cuidar. Es verdad que en las circunstancias que estamos, pues estamos también con preocupación y con atención, pero por otro lado, con unos momentos también bonitos de encontrar a ese Dios que se nos hace presente en nuestra historia, y de manera especial en el mundo que sufre.
Y hoy la música del día es música de Eurovisión.
La Unión Europea de Radiodifusión ha anunciado que cancela Eurovisión por primera vez en sus 65 años de historia por la expansión del coronavirus. Blas Cantora, nuestro candidato español, el que estamos escuchando son los islandeses, que Ángel, me permito decirte que iban a ganar, ¿vale? Pero bueno, Blas Canto, el que va a representar a España, nos representará en el 2021.
A ver si hay suerte. A lo mejor eligen otra canción para Blas Cantó, ¿no?
No lo sé. Yo es que me quedo con Islandia.
Ya.
Desde
ya,
pequeñita.
Vale. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Los oyentes seguís insistiendo en la importancia de que nos quedemos en casa, salvo extrema necesidad. Necane Fernández.
Y escuchamos, por ejemplo, a Mónica y a Javier, que nos cuentan que son autónomos, pero que están en casa sin poder abrir su negocio con todas esas pérdidas que suponen, y piden responsabilidad para que nos quedemos en casa y poder volver así a la actividad lo antes posible. También lo piden los oyentes a través de notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555. Yo estoy trabajando en una oficina, mi mujer también. Mis hijos, con 12 y con 9 años, están en casa. Ellos están haciendo un sacrificio muy grande quedándose en casa tan pequeños. Van a ampliar el plazo de confinación. ¿Por qué la gente no se queda en casa y no sale a ver si podemos parar esto de una vez? También otro oyente, ¿por qué el gobierno no exige a las compañías eléctricas y de gas unas tarifas planas, asequibles para todos? El consumo en casa se nos está disparando desde el fin de semana y luego vamos a tener que pagarlo. Pero bueno, no son todo malas noticias económicas en esta crisis. También hay empresas que buscan trabajadores en supermercados, en seguridad, en limpieza. Y en cope.es nos cuentan dónde podemos encontrar todas esas ofertas de trabajo.
Tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz y Carmelo Encinas, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Hoy, Ángel, además de hablar de esa sesión atípica de hoy en el Congreso de los Diputados, de la intervención del Rey, creo que hay que poner el foco en lo que está ocurriendo en las residencias de ancianos, en Tomelloso, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, ya más de 50 muertos. Creo que ellos son la prioridad. Todo esto lo estamos haciendo confinándonos en casa para preservar la salud de todo y especialmente de los más mayores. Y creo que en esto el Gobierno tiene que establecer un plan especial y que se investigue hasta el fondo lo que está ocurriendo en las residencias respecto al coronavirus. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Pues seguimos
hasta
muy,
luego, Maite.
Seguimos muy pendientes de los mensajes de los oyentes. Nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, aquí estamos preparados. Ya sabes que también los futbolistas del Alavés y los jugadores de baloncesto del Baskonia, algunos de ellos han dado positivo, se suman a los del Español y a los del Valencia que ya conocíamos. Y el presidente del Comité Olímpico Español, ante la decisión del COI de seguir manteniendo los Juegos, le solicita al ministro de Deporte que autorice y habilite a nuestros deportistas de élite a que puedan entrenar al aire libre. Todo a y media.
Hasta ahora, Manolo. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Securitas Direct.
En Securitas Direct llevan muchos años protegiéndote dentro y fuera de casa, tu hogar, tu negocio, tu familia. Hoy más que nunca están aquí en caso de que los necesites. Juntos vamos a salir adelante y mientras tanto, quédate en casa. Securitas Direct.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Alejandro Blanco, presidente del COE. ¿Por qué el COI sigue diciendo que va a haber Juegos Olímpicos?
En este momento no plantea el anular los Juegos, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, principales titulares de la jornada que nos deja la Eurocopa en 2021.
Rubiales ha aparecido sin mascarilla. La Liga terminará algún día, nadie sabe exactamente cuándo.
Fouto, la Liga ha hecho un comunicado, ¿no?
Según ha podido saber la cadena COPE, Javier Tebas sabía que la Eurocopa se iba a aplazar.
Por de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Son las 8:30 y a esta hora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave, los datos. Tenemos 13.716 casos diagnosticados. En 24 horas los casos han aumentado un 18% siguiendo la línea de estos últimos días. Hay que lamentar 598 muertos y el dato positivo son los 1.081 dados de alta. Belén tiene 22 años, se contagió en un viaje a Venecia, dio positivo al regresar a Badajoz. Acaba de recibir el alta y está curada.
Que los días acaban pasando y cuando te das cuenta ya estás curado y te alegras un montón, sobre todo de haber seguido el aislamiento y también seguir todos los consejos, vamos, todo lo que te dice el servicio sanitario, que es muy importante porque si no esto nunca va a acabar.
Segunda clave. Hay recursos, aunque es cierto que en algunos hospitales de determinadas zonas, las más afectadas por la epidemia, los sanitarios trabajan sin descanso. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias.
Hay muchas opciones. Opciones relacionadas con el Ministerio de Defensa, que tiene algunos recursos que se pueden proveer. Hay opciones relacionadas con la medicalización de algunas instituciones que pueden no ser inicialmente sanitarias, pero que para cierto tipo de pacientes pueden adaptarse rápidamente. Tenemos además un número suficiente de recursos humanos que se pueden incorporar al sistema.
El rey Felipe VI se va a dirigir a la nación a las 9 de la noche, dentro de media hora. Lo hará tras haberse reunido esta tarde con el comité de crisis. El discurso del rey lo podrás seguir en directo aquí en La Linterna, en COPE. Cuarta clave. Desde mañana se podrá solicitar la moratoria de hipotecas para aquellos en situación de vulnerabilidad económica. Hay tiempo para hacerlo hasta 15 días después de la entrada en vigor del Real Decreto. Y quinta clave. Aquellos que tengan que pasar la ITV en estos días tienen que saber que han quedado suspendidas durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma. Los vehículos podrán seguir circulando de forma extraordinaria sin pasar la inspección técnica.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
El deporte en La Linterna con Manolo Lama.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, Antonio.
Estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo, amigo.
Bueno, hay que decir, Ángel, que esta situación en la que estamos viviendo en nuestro país, en esta situación donde solamente recibimos malas noticias, donde mucha gente está embadurnada por la tristeza, hoy hemos tenido que recurrir a la sonrisa de España. La sonrisa de España es el futbolista del Betis, Joaquín Sánchez, el jugador nacido en el puerto de Santa María, que nos ha regalado un par de chistes.
El tío que llama con Fidi dice, buenas tardes, ¿qué desea? Dice, hombre, pues me gustaría tener un préstamo de 50.000 euros. Dice, pues necesitaría usted dos avales. Dice el tío, vale. Dice, Antonio, ¿qué te pasa? ¿Qué te da tan mala cara? Dice, Guillo, que me ha dejado mi mujer por tacaño. Dice, por tacaño, pero tú la habrás llamado, ¿no? Dice, le da un toque, pero no me ha llamado más.
Bueno, por lo menos la sonrisa de España nos va a alegrar algunos minutos. Nosotros vamos a abrir ya nuestras líneas con toda España. Ya saben que hasta el momento teníamos dos equipos afectados por el coronavirus. Hoy hemos conocido doble. porque tanto Alavés como Baskonia también han sido infectados por este virus, Roberto Arrillaga.
Pues son 15, Manolo. Se han conocido hoy los resultados que arrojan un total de 15 personas que han dado positivo por COVID-19 en el Deportivo Alavés. 3 corresponden a la primera plantilla. No ha trascendido quiénes. Todos se encuentran asintomáticos y en buen estado de salud. Después de algún dime y direte entre el Deportivo Alavés, Baskonia y la Consejería de Salud de Gobierno Vasco por los más de 100 controles a jugadores y trabajadores que el equipo albiazul realizaron en un centro privado de Vitoria. Para la sanidad vasca, esto es un uso irracional de los recursos sanitarios. Para el grupo Alavés Baskonia, un acto de responsabilidad.
Bueno, hay que recordar que ayer ya adelantábamos y contábamos, Gil, que también el Español se ha visto salpicado por el virus del coronavirus.
Lo hacían oficial a primera hora de anoche la detección de 6 positivos por coronavirus. Los afectados, en este caso, sin especificar nombres, se reparten entre plantilla y staff técnico. Hay que decir que en el Español solo pasaron la prueba los afectados que manifestaban síntomas, no toda la plantilla. Los positivos, según la nota del club, están bajo tratamiento médico con sintomatología leve.
Hay que destacar que, evidentemente, en el Español ahora hay 2 preocupaciones. Una, intentar parar la infección de sus futbolistas, y la otra, Kike Iglesias, piensan que qué van a hacer ellos cuando se reanude la competición.
En el vestuario y también en los despachos del Español piensan que el equipo no va a poder competir de igual a igual si la temporada se reanuda, sea como sea y cuando sea. En definitiva, que el club cree que no puede volver a jugar en condiciones, ya que sospecha que además habrá más casos de coronavirus. Hay contacto diario con Liga y Federación para tener información de primera mano de lo que está sucediendo.
Y el último foco nos lleva directamente a Valencia. Rafa Villarejo, ¿qué sabemos del equipo del Murciélago?
Bueno, de momento diría yo que hoy felicitándose, es su cumpleaños, cumple 101 años de historia. Digo lo de felicitarse porque no hay nuevos casos positivos después de que el lunes confirmara el 35% de la plantilla que trabaja con el primer equipo contagiada, que no está nada mal. Los jugadores están aislados en sus domicilios, incluso manteniendo pautas de entrenamiento para no perder del todo la forma mientras se guarda la cuarentena.
Es decir, Valencia, Alavés y Español son los equipos que conocemos. No sabemos si hay más gente contagiada, porque ya saben que no todo el mundo se ha podido hacer el test. El test para detectar si estamos o no infectados. Por cierto, el famoso test es ahora el que marca la polémica entre la Liga y la Federación. Ayer Rubiales atacaba duramente a Tebas.
Me parece irresponsable que, habiendo pacientes que está en tela de juicio algo más importante que lo que es un campeonato de fútbol, que es incluso la vida, y que necesitan ese test, me parece de verdad fuera de todo lugar que se estén utilizando test cuando hay gente que lo necesita. Lo ha dicho la propia administración. Se están acabando las farmacias, se está acabando en los hospitales, y hay alguien que está pensando en mandar test a los futbolistas. Desde nuestro punto de vista es hasta ilegal. Es que puede ser penado, es que puede ser sancionado. Nos parece insolidario, una medida totalmente antipatriota. No estamos en nada de acuerdo, todo lo contrario.
A ver, Fouto, ¿hay reacción, hay respuesta por parte de la Liga a esta durísima acusación de Rubiales en el día de ayer?
Sí, la va a ver esta noche Manolo en el partidazo de Javier Tebas, pero desde la Liga nos aclaran que ese servicio médico fue contratado hace una semana, es decir, antes del estado de alerta del país, y que Rubiales una vez más ha querido hacer populismo barato con este asunto. Únicamente la Liga presta un servicio subcontratado de hospitales privados, es decir, que Tebas no tiene un kit del test del coronavirus en el cajón de su despacho, así que todos fueron puestos a disposición de los clubes, y ante la presión popular ha habido algunos que lo han ofrecido a el resto.
Por ejemplo, el Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿qué decisión ha tomado el equipo que preside Ronaldo?
Rechazar esos test de coronavirus porque, dicen, se deben a un compromiso deportivo y también a un compromiso social. Hoy David Espinar lo explicaba a los medios del club.
Nosotros entendemos que si no hay sintomatología, como es el caso con nuestros trabajadores y con nuestros futbolistas, no se recomienda que se pase ningún tipo de test relativo a esta dolencia, y entendemos que hay colectivos mucho menos beneficiados que el Real Madrid, con más necesidades, seguramente con más problemas, y que son ellos los que deben tener la prioridad por el momento.
Pero Munilla, no solo es el Valladolid, hay otros muchos clubes de primera y segunda división que también han renunciado a efectuarse estos test.
Sí, porque Manolo no tiene jugadores con síntomas, dicen, y porque consideran que hay gente que lo necesita más. Es el caso, por ejemplo, también de Osasuna, que ha dicho que no quiere privilegios. El caso de Eibar, que además ha cedido los suyos al Servicio Vasco de Salud. Y en segunda, el Real Zaragoza dice que no los va a utilizar mientras no haya síntomas entre sus jugadores.
Hay una cosa, Elena, el FC Barcelona no solamente no ha pasado los controles, sino que parece que ni siquiera los va a pasar.
No, de momento no. Fuentes del Barça dicen a la COPE que el vestuario no ha pasado los test de detección del coronavirus. Por ahora el club no lo ve necesario porque ni jugadores ni staff técnico han presentado síntomas de estar contagiados. Solo serán las pruebas si los tienen, si tienen síntomas. Añadir que el Barça no ha solicitado estos test a la Liga porque el club ya los tenía antes de que los facilitaran desde este organismo.
Lo que hay que decir, Andrea Peláez, es que Rubiales, después de atacar ayer a Javier Tebas en la Liga de Fútbol Profesional, hoy ha querido agradecer el comportamiento de algunos clubes de primera y segunda división.
Sí, así es, lo ha hecho en Twitter, a través de un tuit. Ha agradecido a todos los clubes que en estos momentos están donando al Ministerio de Sanidad esos test del coronavirus. El presidente subraya además que es tiempo de solidaridad y de pensar en los más necesitados y anima a los clubes a poner sus residencias a disposición de Sanidad.
Saben que estamos preocupados por todos los deportistas y sobre todo por todos los españoles. Bueno, pues hay un español que fue deportista y además fue directivo. Es Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, ganador de dos Champions bajo su mandato. ¿Cómo está el expresidente del equipo blanco? ¿Qué sabemos de él, Antonio Pérez del Castillo?
Lorenzo Sanz, de 76 años, fue ingresado ayer en la UCI, en la Fundación Jiménez Díaz, con pronóstico grave con los síntomas del coronavirus. Hoy su hijo Lorenzo contaba en Twitter que había pasado una buena noche, que se encontraba bien, pero que sigue aislado. Su otro hijo, Fernando Sanz, contó anoche en el partidazo de COPE cómo ha estado su padre estos días y agradeció la gran labor de la sanidad pública.
Llevaba 8 días con fiebre y me decía que por solidaridad, por no colapsar, pues que tenía que aguantar, estaba aguantando. Y ha aguantado hasta cuando ha podido, que se ha ido ya para allá cuando se ha encontrado peor y bueno, le faltaba un poco de, en este caso, aire. Y lo único que le han dicho a mi madre, que es la que la ha llevado, es que estaba mal. Y ahora mismo la única esperanza nuestra y de muchísimas otras familias es la sanidad pública tan, tan estupenda que tenemos, los profesionales que se están dejando la piel.
Lorenzo Sanz, un madridista de toda la vida, un madridista que hoy ha recibido el apoyo, Melchor Ruiz, del presidente de la entidad.
Sí, Florentino Pérez, al igual que todo el madridismo, y yo diría que todo el mundo del fútbol, Manolo, está pendiente de la salud del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, y además el presidente actual, Florentino Pérez, hoy ha querido dirigirse a los socios también del conjunto blanco a través de una carta para mostrarles su apoyo y solidaridad en estos momentos tan críticos y animarles a hacer caso a las autoridades, como también lo ha hecho el club, cerrando todas las instalaciones, cerrando la fundación, absolutamente todo, y queriendo subrayar en esa carta especialmente que hay que quedarse en casa para superar entre todos, dice, este inmenso desafío.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que ayer teníamos claro una gran decisión por parte de la UEFA. Se pospone la competición de la Euro para el próximo año 2021. La segunda cuestión es saber si los Juegos Olímpicos se van o no a disputar en Tokio. Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido hacer un guiño a los deportistas de élite.
En el entorno de la cultura y del deporte, y quiero en este sentido trasladar un mensaje de empatía a los deportistas que se están preparando precisamente para las Olimpiadas de 2020 y que están en sus casas.
Ayer, aquí, en el partidazo de la cadena COPE, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, ya dijo que nuestros deportistas estaban ahora mismo en desventaja respecto a los demás, porque no pueden entrenar.
En este momento no plantean el anular los Juegos y estamos en un momento tan crítico en España que nuestros deportistas, como mínimo, van a estar 2 semanas que no pueden entrenar en ningún sitio. Y eso, a 4 meses de los Juegos, es un hándicap importante para todos. Creo que ahora mismo nosotros somos un país con alto índice de riesgo y nosotros tenemos que defender a nuestros deportistas, porque si esto sigue así, no irían en las mismas condiciones de entrenamiento a los Juegos.
Por eso todos hoy estábamos muy pendientes nuevamente de la reunión que iba a mantener el Comité Olímpico Internacional con los diferentes comités del mundo. De momento, Munilla, ¿se aplazan los Juegos o no?
No, Manolo, los Juegos de momento siguen. Thomas Bach, en una carta abierta a los deportistas, les ha dicho que sabe cómo se sienten, pero les recuerda la gravedad del coronavirus. Reitera que esos Juegos, como decíamos, se van a disputar en las fechas previstas, que van a buscar un sistema de clasificación justo por todas las competiciones que daban plaza y que se van a suspender, y les invita a seguir entrenándose a toda máquina. De hecho, es el mismo mensaje que su vicepresidente, Juan Antonio Samaranch, lleva días repitiendo.
Nosotros vamos a hacer los Juegos Olímpicos sí o sí, que entrenen. Que no se lo pierdan, que entrenen, que van a estar en Tokio.
Ante esta persistencia del Comité Olímpico Internacional, ha tenido que mover fichas el Comité Olímpico Español, Ángel García.
Sí, reunión de dos horas con el COI de todos los comités olímpicos europeos y lo han envuelto en apoyo al COI, en confianza en la decisión que tomen, pero el mensaje es el mismo. Dos semanas sin entrenar pueden alargarse encima, es no llegar en las mejores condiciones a Tokio, y añadían, y como nosotros varios países, y ahí está la noticia, Manolo, varios comités olímpicos europeos se han sumado a la opinión de España y han apoyado el mensaje de Alejandro Blanco. Luego, Blanco ha anunciado que le ha mandado una carta al ministro para que los deportistas olímpicos individuales puedan entrenar después de hacerse un control médico exhaustivo y guardando la distancia obligatoria de un metro.
Le hemos enviado una carta al ministro planteándole las posibilidades que otros países han hecho, ¿no? Aquellos que sean en deporte individual, pues que puedan entrenar con unas condiciones y con unos controles exhaustivos médicos. Es decir, el darse un tiempo para nosotros es complicado porque vivimos una situación dramática, que nuestros deportistas en estas condiciones no pueden entrenar para prepararse para alcanzar el éxito en Tokio, ¿no?
Bueno, hay que decir que junto con Ángel García, otro de los gurús del olimpismo español, es nuestro compañero Gerardo Riquelme del diario Marca. Gerardo, ¿por qué crees tú que existe esta obstinación en el Comité Olímpico Internacional de no suspender ni aplazar los Juegos?
Bueno, pues por la deuda moral un poco que tiene con Japón, un país que, como todo el mundo sabe, hace 20 años que está en crecimiento cero, que se ha gastado 27.000 millones de dólares y que tiene que agotar todas las vías posibles. Pero creo que la puntilla se la acaba de dar hace escasas horas Estados Unidos, cuando ha cerrado dos de sus grandes centros de alto rendimiento por el coronavirus durante los próximos 30 días. Y creo que en breve asistiremos a lo que todo el mundo imagina.
Muchas gracias, Gerardo Riquelme. Todo el mundo imagina que algún día volverá el fútbol, todo el mundo imagina que algún día volverá la Liga. Ayer Rubiales dijo que los campeonatos hay que terminarlos sí o sí.
Solo nos queda una opción, terminar la temporada. ¿Qué es el 30 de junio? Perfecto. ¿Qué es más allá del 30 de junio? Sería garantizar a todos que van a jugar en igualdad de condición.
Sabemos, porque Fouto nos lo viene contando día tras día, que la Liga está trabajando y está manejando fechas. Ahora mismo, ¿qué es lo que tiene entre manos Javier Tebas?
Bueno, Javier Tebas trabaja en una comisión nombrada por UEFA para elaborar un calendario en el que todas las ligas y las competiciones UEFA puedan terminar antes del 30 de junio. De hecho, mañana vuelve a tener Tebas otra reunión telemática con su homólogo de la Premier y con miembros de la UEFA. Hay varios planes, el más optimista empezar a finales de abril, hay otro para empezar a inicios de mayo y como mucho, hasta el 14 de mayo se podría reanudar la liga. Si se va a más del 14 de mayo, habría que barajar la opción de ir más allá del 30 de junio. Para ello, hay una reunión importante de la UEFA para elaborar un posible cambio en su reglamentación y que puedan prolongar los clubes los contratos de sus jugadores más allá del 30 de junio.
Ha dicho Fouto la palabra UEFA. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de ese organismo, Arantxa Rodríguez?
Pues Manuel, en una entrevista a la agencia de noticias AP, el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, ha explicado que se encuentran ante el momento más difícil que ha vivido el fútbol mundial. Ha asegurado que desde ya se ponen a trabajar para elaborar un nuevo calendario y para evaluar el impacto económico, financiero y reglamentario que el brote del COVID-19 pueda tener. Además, ha dicho, como dice Tebas, que la prioridad absoluta en estos momentos son las competiciones nacionales.
Nuestro objetivo es terminar las ligas. Nosotros no hemos recomendado a nadie que las ligas acaben como están. Para la competición está claro que lo mejor es poder terminar jugando los partidos, pero ¿es posible viendo el calendario? Pues es difícil de saber. Tenemos diferentes calendarios, distintos países, legislaciones y ya veremos. Ahora mismo es muy pronto para decir algo más concreto.
Los artistas de todo este circo, los artistas son los futbolistas. A día de hoy, Gema Santos, ¿qué dice la AFE?
Bueno, pues el sindicato de los futbolistas les parece temerario, Manolo, hablar de fechas. Ellos prefieren no pronunciarse sobre fechas de regreso a la competición porque la situación cambia cada día y nos ponen como ejemplo esos nuevos casos de positivo de ayer en el Español y hoy en el Alavés con su consiguiente cuarentena. Sí que están de acuerdo con la UEFA en esa decisión de posponer la Eurocopa para proteger la salud de los futbolistas y de hecho recuerdan que fueron ellos los que apoyaron aquí en España el parón de la competición por la salud de sus afiliados. En la misma línea que su sindicato está el capitán del Oviedo, Cristian Fernández, al que hoy le hemos escuchado.
Me parece un poco frívolo hablar de fechas, de regresos, cuando se están perdiendo vidas humanas. Te hacen sentirte como en mercancía, como meras cifras para cuadrar un presupuesto.
Y la patronal, ¿qué es lo que dicen los clubs? Hoy hemos tenido Almansa la oportunidad de escuchar a uno de los grandes de España, como es el Sevilla.
Sí, ayer se cumplió un año precisamente del regreso de Monchi al Sevilla. Como todos, está en casa trabajando. ¿Ve sensato este parón del fútbol ante el coronavirus?
Lamentablemente era el final más lógico, ¿no? Y yo creo que
arruinado la cordura, y no solamente aquí en España, sino en Europa y en el mundo, ¿no? Ahora mismo, lo he dicho anteriormente, priva la salud de todos, ¿no? No solamente de los profesionales, sino de las personas que rodean al equipo de fútbol, de los aficionados, la salud por encima de cualquier otro interés privado o particular, ¿no?
Vamos ahora con movidas que lamentablemente nos está dejando el coronavirus y su crisis. Ya saben que nuestro campeonísimo, nuestro piloto español Fernando Alonso, criticó duramente la gestión de nuestro gobierno en el tema del coronavirus. Alberto Arauz fue respondido por Vicente del Bosque en el partidazo de la COPE.
Sí, señor. El ex seleccionador nacional Manolo se sinceró con Juanma Castaño en una charla en el partidazo el pasado lunes y, sin nombrar explícitamente a Fernando Alonso, dijo esto sobre las críticas de un deportista, dijo el entrenador, a la gestión del gobierno por la crisis del coronavirus.
He visto a alguien que todavía protesta porque se ha hecho las cosas muy mal, que se ha retrasado tal, y a lo mejor luego cotizan en el extranjero, pero ahí, en fin, creo que es un tema que es social y que debemos todos de apoyar en lo que podamos.
Y el piloto asturiano Manolo se ha dado por aludido y ha contestado en su cuenta de Instagram hoy mismo. Ha dicho Alonso: lo hice con la mejor intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo idea del virus, ni tengo idea de nada, pero que no se preocupe nadie, que ya no me interesaré más.
Bueno, otra de las polémicas de la jornada tiene que ver con un astro, con un crack del fútbol, Neymar, el jugador del Paris Saint-Germain, que, Evangelio, ¿es verdad que se ha fugado a Brasil?
Sí, es cierto, lo ha confirmado su entorno, Manolo. Es noticia de Le Parisien de esta mañana. Neymar está desde ayer en Brasil, donde va a pasar este periodo de confinamiento decretado también desde ayer en Francia. En el país vecino ya van por más de 9.000 contagiados. Ha seguido su camino su amigo y compañero Thiago Silva, cuya esposa ha justificado su decisión en sus redes sociales. Dice que los productos básicos se están acabando muy rápido y que cada salida para comprar es un riesgo para su salud. Otros extranjeros del PSG, como Ander Herrera, Pablo Sarabia o Marco Verratti, que imaginamos que también tienen salud, han decidido permanecer en París.
Bueno, eso se llama solidaridad, y solidaridad, por ejemplo, es lo que va a hacer Ferrari. Carlos Miquel, ¿qué decisión ha tomado la escudería italiana?
Una decisión realmente, yo creo que aplaudible. 10 millones de euros va a dar Ferrari para la lucha contra el coronavirus, y además 150 ventiladores de la marca de todo el complejo industrial de los Agnelli para salvar una situación crítica en el país italiano.
Y Chato, por ejemplo, el Chelsea, ¿qué decisión ha tomado?
El equipo de Londres ha tenido un gran detalle hoy al ofrecer su hotel para que el personal sanitario de los hospitales londinenses lo usen mientras luchan contra el coronavirus. Su dueño, Roman Abramovich, ha dicho que él cubrirá con todos los gastos que ocasiona esta medida.
Bueno, hay muchísimos gestos por parte de unos y de otros, de deportistas y de clubs, pero vamos a terminar con otro, el Español, que está siendo afectado por la crisis. ¿Y qué decisión ha tomado Bayori?
Buena iniciativa del Español, que ha donado 6.000 mascarillas a diferentes centros médicos y hospitalarios de la provincia de Barcelona. Además, el club agradece a la afición china, que está colaborando en la donación de material médico. De hecho, ya se están haciendo gestiones para hacer llegar material desde China hasta España.
Bueno, ya saben que en apenas 9 minutos el rey Felipe VI va a tomar la palabra y va a mandar un discurso al pueblo español. Eso, como digo, será en 9 minutos, pero tenemos más noticias.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Poh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Footbar, donde vemos el fútbol.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apetece un Colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que si te apetece un Colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con Colacao.
Bueno, vamos a dar un rápido repaso a diferentes deportes que evidentemente todas las noticias tienen que ver con aplazamientos o suspensiones. ¿Qué ocurre en el tenis, Ángel García?
Que cae el Mutua Madrid Open, uno de los torneos deportivos más importantes que hay en nuestro país. No se va a poder celebrar por el coronavirus, igual que él. Cae Roma, cayó Roland Garros, no habrá gira de tierra, el paraíso normal de Rafa Nadal. Se congelan los puntos, valen los del año pasado, y el Mutua va a devolver el dinero o va a cambiárselas para la próxima edición a todos los que compraron entradas.
Hablamos ahora de motor, porque ¿qué es lo que se aplaza, Carlos Miquel?
Lo que se aplaza es algo que parecía inaplazable. Las 24 horas de Le Mans se van a disputar el 19 y 20 de septiembre. Iban a empezar el próximo 13 de junio y no pasaba eso desde mayo del 68, desde los altercados de mayo del 68, y además se paraliza la Fórmula 1 en forma de vacaciones. Habrá 21 días en el que van a estar cerradas las fábricas, sustituyendo así el parón de verano.
Nos siguen llegando también noticias de aplazamiento dentro del mundo del golf. Quique Iglesias.
El segundo major de la temporada salta del calendario tras el Masters. El torneo de la PGA, que debía empezar el 14 de mayo, va a tener que encontrar otra fecha. Para junio, aún con acento, aguanta el US Open.
En el mundo del ciclismo, la UCI parece que empieza a dar sus prioridades del calendario, ¿no, Erifrade?
Sí, ha habido una gran sentada. UCI, ciclistas, equipos y organizadores, ya han salido las primeras líneas maestras del calendario cuando se pueda retomar. La temporada se extendería hasta el 1 de noviembre. Prioridad para las tres grandes y los llamados monumentos de un día. No se podrían descartar solapamientos entre carreras y se sería flexible al alza con el número de ciclistas para que haya días de competición para todos.
Todos estamos muy pendientes del sorteo de los Juegos Olímpicos dentro del deporte del baloncesto. ¿Qué ha ocurrido finalmente, Pilar Casado?
Que de momento ha sido pospuesto, se tenía que celebrar este viernes y FIBA ha decidido no llevarlo a cabo. Recordemos que los dos torneos, el cuadro femenino está completo, en el masculino hay 8 equipos clasificados, los dos equipos nacionales, los de España, están también, y que faltan 4 del torneo masculino. FIBA no ha decidido todavía qué va a hacer con los preolímpicos.
Hoy nos ha sorprendido una noticia que tiene que ver con un campeón, con un grande, porque Luis Malvar, ¿quién ha dado positivo en el mundo del balonmano?
Pues el bicampeón de Europa, Gedeón Guardiola, jugador del Rinne, Carlo Owen de la selección española, ha recibido hasta mediodía los resultados de las pruebas médicas y ha dado positivo por coronavirus. En estos momentos, ya sin fiebre, el tercer caso de un jugador de la plantilla germana. Su mujer Paula y sus dos hijos, Gedeón y Alma, de 3 y 5 años, están bien, aunque el jugador sospecha que están infectados. El propio Gedeón nos lo confirmaba.
Caso de coronavirus, y bueno, ayer hicimos un test para ver si había más infectados, y yo soy uno de los infectados. No cambia mucho más la situación, hay que seguir aquí en cuarentena. Estoy aquí aislado en una habitación de mi casa.
Bueno, ya saben que hace un momento Gerardo Riquelme nos ha confirmado que 2 centros de alto rendimiento en Estados Unidos, donde se preparan los deportistas para los Juegos, han sido clausurados. Pero también ayer, Parra, conocimos que la NBA está siendo afectada por este virus.
Sí, tenemos otros 4 casos nuevos de coronavirus en la NBA después de que los Brooklyn Nets informaran de que 4 de sus jugadores habían dado positivo. Uno de ellos es Kevin Durant, que se encuentra asintomático. Lo novedoso es que por primera vez no han trascendido todos los nombres de los implicados. Además, Pau Gasol ha querido dejar un mensaje de concienciación y reconocimiento para afrontar esta crisis.
Sé que la mayoría de nosotros aún nos estamos adaptando al distanciamiento social y al confinamiento en nuestros hogares. Provengo de una familia del sector sanitario y desde muy pequeño he conocido su labor muy de cerca. Por favor, no dejemos de agradecerles la manera en la que están volcándose y las largas horas dedicadas a atender a los afectados. También me gustaría agradecer el enorme compromiso de todos los trabajadores que están prestando servicios esenciales. Manteneros fuertes y a salvo, juntos saldremos adelante.
Ya saben que en apenas 2 minutos el rey de España, Felipe VI, va a mandar un mensaje a la nación, pero queremos terminar con Santi Duque, porque Santi Duque, el Leganés, no sabe cómo alegrarnos la vida, ¿no?
Sí, como si el partido ante el Barça se fuese a disputar, Manolo, hoy han publicado su famoso cartel online de todos los partidos. Se lee en el cartel, seguimos sin nada que anunciar, pero con un mensaje claro: luchemos por la permanencia, tirando de juego de palabras, de salvar la categoría y además de animar a todo el mundo, Manolo, a que se quede en casa.
Bueno, queda un minuto y medio, ya saben que a partir de las 11:30 Juanma Castaño llega con el partidazo y estará con nosotros Javier Tebas, pero ahora Ángel Expósito, somos todo oídos.
Gracias, Manolo Lama. Hasta luego.
Hasta luego.
Estamos a un minuto de las 9 de las 8 en Canarias, hora a la que está prevista la comparecencia de Su Majestad el Rey Felipe VI. Un mensaje para todos los españoles. Datos, cifras de los últimos días, de la última jornada. Tenemos 13.716 casos diagnosticados. En 24 horas los casos han aumentado un 18%, siguiendo la línea de estos últimos días. Hay que lamentar 598 muertos y el dato positivo son los 1.081 enfermos que se han recuperado. Preocupa especialmente la situación en las residencias de ancianos. En los últimos días en Madrid han muerto al menos 24 internos en tres centros distintos. En otras residencias, como en Vitoria, Tomelloso, Ciudad Real, Soria, Albacete, Valencia, Barcelona, han muerto al menos otros 25 ancianos por la enfermedad. La preocupación, como te digo, es máxima. Dato importante. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están planificando el despliegue necesario para poder realizar los test rápidos del coronavirus inmediatamente para todos aquellos que presenten síntomas, incluso síntomas leves. Esto es importante y es un absoluto cambio de estrategia. Vamos a escuchar al rey. Ya comparece en el Palacio de la Zarzuela.
En unos momentos de mucha inquietud y preocupación por esta crisis sanitaria que estamos viviendo, no solo en España, sino en toda Europa y en el resto del mundo. Esta tarde me he reunido con el presidente del Gobierno y con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus para analizar las últimas informaciones sobre la epidemia y las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma que nuestro sistema democrático prevé en la Constitución. Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial.